Bienvenido a la teleconferencia de resultados fin del primer trimestre de 2019. Mi nombre es Silvia y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas a través de la plataforma webcast. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento le cedo la palabra al señor Alberto Gutiérrez, presidente de Titularizadora Colombiana. Señor Gutiérrez, puede comenzar.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la primera teleconferencia de presentación de resultados TIN correspondiente al cierre del primer semestre de 2019. Yo soy Alberto Gutiérrez, presidente de la Titularizadora Colombiana. Me complace mucho estar con ustedes. Nos acompañan además Carolina Martínez, gerente inmobiliario de la Titularizadora Colombiana, Ana María Salcedo, directora de Relación con Inversionistas, y Gabriel Flores, gerente de Pentaco, estructurador y gestor del portafolio inmobiliario, quienes nos ayudarán con la presentación y a responder las preguntas de nuestros participantes. La agenda para hoy contempla, en primer lugar, un resumen de las principales cifras al cierre del semestre. Segundo, una descripción del portafolio inmobiliario. Tercero, la presentación de los resultados financieros. Cuarto, el análisis del mercado inmobiliario en la coyuntura del 2019. Y quinto, las expectativas y los nuevos negocios que tenemos para los siguientes meses. Al cierre tenemos, como se había mencionado, una sesión de respuestas para las preguntas que ustedes formulen a través de la web. Quiero, antes de entrar en el resumen de los resultados, recordar a nuestros invitados el equipo que participa con nosotros y soporta la gestión de los TIN. Aparte de la Titularizadora Colombiana, quien es el gestor y estructurador de todo el programa, contamos con el apoyo de Pentaco, quien es el gestor del portafolio inmobiliario y el estructurador de los nuevos negocios. Contamos también con el apoyo de CBRE, quien es el administrador de los activos inmobiliarios y los contratos de explotación económica, y adicionalmente contamos con el soporte jurídico de las firmas Gómez Pinzón y Garrigues. En los resultados financieros, o en los resultados generales para el cierre del primer semestre, alcanzamos una cifra en activos administrados de 180.615 millones, correspondientes a un área de 21.536 metros cuadrados ocupados en su totalidad a junio de 2019. La rentabilidad medida por los rendimientos distribuibles desde octubre 25, cuando se hizo la emisión inicial de los TIN, ha sido del 6.69% efectivo anual. A nivel del mercado secundario de los títulos a través de la bolsa, se han transado un total de 17.511 millones de pesos, a un valor promedio durante el periodo de un 1.46% por encima del valor nominal de los títulos. Contamos actualmente con un total de 355 inversionistas. Ese es un poco como el resumen al cierre del mes de junio, y le cedo la palabra a Carolina Martínez, nuestra gerente inmobiliaria, que nos presentará las características del portafolio que respaldan al cierre de junio nuestros títulos TIN.
Buenos días a todos. A continuación les presentaré el resumen del portafolio de inmuebles que tenemos actualmente. Hoy tenemos presencia en todo el país. Estamos en las ciudades principales: Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá y ciudades intermedias. Nuestros inmuebles administrados hoy ascienden a un total de 179.470 millones. Contamos en suma con un GLA de 21.536 metros cuadrados. Como les contaba, estamos diversificando en localización y tenemos presencia en 14 ciudades y municipios en el país. Tenemos 1.320 millones de ingresos mensuales que nos arrojan estos activos. En suma son 45 inmuebles. Y tenemos la buena noticia de contarles que tenemos a hoy el 100% de ocupación del portafolio con cero vacancias. La vigencia de estos contratos proyectada que tenemos firmados está en 7.94 años. Nuestra composición del portafolio hoy en día, de los activos que tenemos al cierre de junio del 2019, por tipo de inmueble tenemos locales comerciales en propiedad horizontal con un 47% del total, un 20% de locales comerciales a la calle o standalone, 33% en oficinas. Por ciudad tenemos una gran presencia en Bogotá con el 66%, 11% en Barranquilla, 7% en Cartagena, 3% en Medellín, 3% en Cali y otro 8% en las otras ciudades. Por arrendatario, hoy estamos con 90% con el portafolio de la vivienda y 10% con la nueva adquisición de FAMOC de Panel. En sector económico estamos 90% con actividades financieras y 10% con servicios empresariales. El plazo promedio de vigencia de estos contratos es de aproximadamente 8 años, hasta el 2029. Les cuento que este año tuvimos una nueva adquisición. La Universalidad compró en la ciudad empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo, en los torres T7 y T8, pisos 13 y 14, unas oficinas con un GLA de 2.023 metros cuadrados. El valor de adquisición fue de 16.550 millones y estas oficinas nos dan un ingreso anual de 1.520 millones. Nuestro arrendatario es FAMOC de Panel, quien tiene a su vez un subarriendo con la Secretaría Distrital de Seguridad. Estos contratos han tenido prórrogas de 3 años y están con unas vigencias anuales. La ubicación de este activo es en Bogotá, sobre la Avenida El Dorado. En el mes de abril hicimos la actualización de los avalúos del portafolio de la vivienda. Esta actualización nos permitió confirmar que hemos tenido una valorización del portafolio de 3.55%, eso es IPC del periodo más 0.56 aproximadamente. Y este es un breve resumen a la derecha de la valorización que recibieron nuestros inmuebles por ciudad. Tenemos Barranquilla 4.31, Bogotá 3.30, Cali 3.86, Cartagena 4.15, Medellín 3.20 y el resto del país 3.99. Nos acompañaron en esta labor de actualización de avalúos nuestros avaluadores Logan y Colliers Internacional. Cedo la palabra a Ana María Salcedo, nuestra directora de Relación con los Inversionistas.
Gracias, Carolina. Buenos días. A continuación vamos a ver los resultados financieros que hemos tenido en este periodo desde el 25 de octubre hasta el 30 de junio. Aquí ven ustedes los indicadores acumulados para este periodo, en donde tenemos ingresos por arrendamientos correspondientes a 10.007 millones de pesos, unos gastos operativos de 1.888 millones de pesos correspondientes al 19% de estos ingresos por arrendamiento. Aquí los gastos operativos corresponden básicamente a los gastos asociados con prediales, seguros y mantenimiento de los inmuebles. Tenemos un ingreso neto operativo o NOI equivalente a 8.119 millones para el periodo, que corresponde al 81% de los ingresos por arrendamiento. Si a este NOI le restamos los gastos del vehículo y las apropiaciones, que corresponden a 1.348 millones, con un margen del 13%, básicamente estos gastos corresponden a los gastos de administración del vehículo y apropiaciones correspondientes a los conceptos de valorización, prediales del 2020 y seguros. Tenemos entonces los rendimientos distribuibles que para el periodo nos dan 6.771 millones de pesos, que corresponden a un 68% de los ingresos por arrendamiento. En la siguiente diapositiva tenemos las cifras del endeudamiento financiero. El saldo de las obligaciones financieras al 30 de junio corresponde a 17.928 millones de pesos, correspondiente a 3 créditos, básicamente para la adquisición de los inmuebles que ya mencionó Carolina, y alguno pequeño para capital de trabajo. Quedamos entonces con un límite del 9.93%, de endeudamiento financiero en relación al valor de los activos, y esto se compara con el 40% del límite de endeudamiento que se tiene establecido en el prospecto. El costo de esta deuda promedio ponderado es del 6.10 efectivo anual y tenemos un plazo restante promedio de la deuda de 10 meses. En la siguiente diapositiva ven ustedes cómo ha evolucionado el valor del título TIN desde el 25 de octubre hasta el 30 de junio. Aquí tenemos al inicio, como lo habíamos proyectado en el modelo, una desvalorización del título al siguiente día de la emisión, producto de la aplicación de los gastos iniciales por NIF, y tenemos un periodo que acumula 96 días de recaudo en el cual se estaba estabilizando operativamente el vehículo. Tenemos un primer pago de rendimientos el 25 de febrero del 2019 y posteriormente tenemos ya los pagos mensuales correspondientes a cada mes también de rendimientos. Hay un periodo también señalado, que es durante el mes de mayo, que fue la aplicación contable de los avalúos que afectó o incrementó el valor del título. Y cerramos al 30 de junio del 2019 con un valor del título de 5.065.762. ¿Cómo se compara este resultado y esta valoración de los títulos frente a lo que teníamos proyectado? Ahí ven ustedes la proyección del título y ven también el observado, lo que efectivamente sucedió durante el periodo. Básicamente el observado supera el valor proyectado por algunos factores, digamos, que tenemos en el modelo que era un poco más ácido frente a lo que hemos visto en la práctica. En primer lugar, el modelo tenía un supuesto de vacancia del 5% que no se ha presentado durante el periodo, ya que, como mencionó Carolina, hemos tenido una ocupación del 100% de los activos. Adicionalmente, el modelo incorporaba un supuesto de pago de predial más alto y en la práctica el gasto de los prediales ha sido menor. Y adicionalmente, hemos tenido dos factores favorables, que son la actualización de avalúos y, por el otro lado, el endeudamiento positivo de la adquisición del activo nuevo, que también ha implicado, digamos, un mayor valor del título y una mayor valorización. En resumen, en la proyección que teníamos, el título llegaba a 5 millones, que era el valor inicial con el que habíamos salido en el mes de agosto, y logramos llegar a estos 5 millones debido a estos resultados en el mes de mayo. ¿Qué implica esto entonces en relación a la rentabilidad? La rentabilidad del periodo que estamos estudiando fue del 7.64% efectivo anual. Esa rentabilidad viene en un 88.3% por el flujo de caja que se ha repartido de forma mensual, que equivale a un 6.69% efectivo anual, y en un 11.7% proviene de la rentabilidad por valorización, que es equivalente a un 0.89%. Hacia adelante esperamos tener una mayor rentabilidad por valorización en la medida en que en este primer periodo el impacto de la aplicación de los gastos iniciales disminuyó esta rentabilidad por valorización. Pero es un efecto que esperamos que se vaya diluyendo con el tiempo y en las siguientes tramas. Pasemos ahora a hablar un poco de los títulos en el mercado secundario. Y aquí nos complace ver que el título ha tenido una buena liquidez, dándole liquidez a los inversionistas que han necesitado salir de su inversión. Ven ustedes a la izquierda el número de operaciones. Se han desarrollado, o sea, han transado 136 operaciones en el periodo para un promedio mensual de 15 operaciones. Y en total negociado, se han negociado 17.511 millones de pesos desde que se emitimos hasta el 30 de junio. Esto nos da un promedio mensual de negociación de 1.946 millones. Adicionalmente, ven ustedes en la siguiente diapositiva el monto mensual promedio por negociación mes a mes. Y esto nos da durante el periodo un promedio mensual por negociación de 116 millones de pesos. También ha sido importante ver que la negociación que se ha hecho en el mercado secundario ha estado por encima del valor de los títulos. El precio promedio ponderado del periodo es del 101.46, es decir, un 1.46 por encima del valor de referencia del título, que es el que publicamos diariamente. Finalmente, para cerrar este capítulo de los resultados financieros, aquí ven ustedes la composición por inversionista. Al 30 de junio tenemos 355 inversionistas en el vehículo. Ven ustedes la participación por monto a la izquierda, en donde el segmento que más pesa son las AFPs, los fondos de pensiones y cesantías, con un 36%. El segundo segmento que mayor pesa por monto es aseguradoras y capitalizadoras, con un 28%. Y tenemos un tercer segmento, que es el sector real, con el 17% de participación por monto, seguido de las personas naturales con el 11%. En la participación por número de inversionista, el segmento más representativo son las personas naturales, en donde pesa un 67%, y en segundo lugar, el sector real, con un 26% de esa participación por número de inversionistas. Desde el inicio tuvimos 350 inversionistas en el vehículo, cosa que también nos alegra mucho porque tenemos un vehículo diversificado desde el primer día de funcionamiento. Ahora cedo la palabra a Gabriel Flores, gerente de Pentaco, estructurador de negocios inmobiliarios y gestor del portafolio inmobiliario.
Muchas gracias, Ana María. Primero que todo, queremos comentarles el comportamiento de las licencias en el sector de industria, oficinas y comercio a junio 30 de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018. Podemos ver en el primer gráfico, al cierre de junio de 2019 se han licenciado 1.09 millones de metros cuadrados, un 3% más que al cierre del mismo periodo del año pasado. Frente a los metros cuadrados licenciados por uso, vale la pena mencionar que de manera reiterativa durante los últimos años, el sector comercio ha liderado el número de metros cuadrados licenciados, con un crecimiento en los últimos 12 meses del 8.9% y una representación del total de metros cuadrados licenciados que supera el 50%. El sector de oficinas muestra un crecimiento de metros cuadrados licenciados en el mismo periodo de 2018 de casi el 14%. Por su lado, el sector industrial muestra una caída del 9.9% en el último año, presionado principalmente por el exceso de oferta que se venía presentando en el sector, principalmente en la Sabana de Bogotá, lo cual se refleja en el indicador de metros cuadrados licenciados en Cundinamarca, el cual cayó en un 67%. La gráfica histórica de evolución del área aprobada a nivel nacional para los sectores industriales, oficina y comercio muestra una tendencia de desaceleración desde hace 5 años. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, tuvo un tope en el año 2014. Sin embargo, creemos que la tendencia debería mejorar en los siguientes 18 meses. Ahora queremos comentarles el comportamiento del inventario de oficinas a junio 30. Queremos mencionarles en los últimos 4 años el inventario de oficinas a nivel nacional ha pasado de 3 millones de metros cuadrados al cierre del primer semestre de 2015 a 3.9 millones de metros cuadrados al cierre del primer semestre de 2019, o un crecimiento compuesto del 6.7%. En términos de canon de arrendamiento, observamos una disminución general del valor promedio de arriendo en las ciudades observadas, ya que disminuyó un 9.9%, pasando de 60.071 pesos por metro cuadrado al cierre del primer semestre de 2015 a 55.000 pesos por metro cuadrado al cierre del primer semestre de 2019. La vacancia del sector oficinas en estas ciudades tuvo un pico al cierre del primer trimestre del año pasado, donde superó el 13%. Y desde entonces se ha venido viendo una corrección en dicho indicador, gracias a la baja de precios de arriendo por un lado, y a la disminución en términos absolutos del área licenciada. consideramos que estos cambios deberían permitir que el mercado de oficinas se ajuste en el mediano plazo. A continuación, quisiéramos hablarles sobre el sector de bodegas. Frente al comportamiento del inventario a nivel nacional a junio de 2019, queremos compararlos contra la evolución en los últimos 12 meses. En los últimos 4 años, el inventario de bodegas a nivel nacional ha pasado de 5.6 millones de metros cuadrados al cierre del primer semestre de 2015 a 6.3 millones de metros cuadrados al cierre del primer semestre de 2019, o un crecimiento compuesto del 2.3%. A nivel nacional, la vacancia se ubica en el 13.7%. Para entender este número, debemos analizar de cerca a Bogotá y Cundinamarca, el destino que de lejos aporta más al sector en términos de metros cuadrados. En términos de vacancia, esta se ha mantenido desde hace más de 20 meses por encima del 17%. Los precios de renta, por su lado, no han tenido grandes variaciones y se han mantenido en promedio cerca de 14.500 pesos por metro cuadrado. En la medida que haya una mayor corrección en los precios de renta y o un aumento en la producción industrial a nivel nacional, se debería observar una disminución de la vacancia en este sector en Bogotá y Cundinamarca, lo que inmediatamente debería corregir el indicador a nivel nacional. La ocupación de este sector está asociada a factores macroeconómicos y políticos no ponderables y resulta difícil determinar un periodo de recuperación y estabilización del sector de bodegas. Por último, queremos hablarles sobre el sector comercio. Primero que todo, queremos hablarles sobre la evolución de las ventas por metro cuadrado de los centros comerciales y el crecimiento del GLA o área arrendable de esos mismos centros comerciales. En ese sentido, podemos ver en el gráfico que vemos arriba a la derecha que el crecimiento de las ventas que se venía observando hasta 2015 se ha visto coartado por el incremento importante del GLA a partir de esa misma fecha. Mientras que el GLA desde el año 2015 ha aumentado en más de un 25%, las ventas únicamente han incrementado un 11% en ese mismo periodo. Sin embargo, podemos observar en la gráfica de abajo a la izquierda el buen desempeño de algunos sectores, como es el sector de las tiendas por departamentos y de los cines, los cuales han tenido un comportamiento muy por encima de lo observado en las ventas de centros comerciales. Las ventas de las tiendas por departamento han crecido en los últimos 9 años en un 264% y las taquillas de los cines en un 273%, muy por encima del crecimiento observado en los centros comerciales, como un todo. Bogotá, por su lado, ha tenido un crecimiento compuesto anual del inventario del 6.84% desde el año 1990, pasando de un inventario de 275 mil metros cuadrados a un inventario de 1.75 millones de metros cuadrados. En este mismo sentido, podemos ver en los puntos amarillos en la gráfica de arriba a la derecha que pasó de tener 5.05 metros cuadrados de GLA por cada 100 habitantes en 1990 a 18.42 metros cuadrados por cada 100 habitantes al cierre del semestre. Aunque se encuentra lejos de los 23 metros cuadrados de GLA por 100 habitantes que se observan en otros países latinoamericanos, sí se observa de manera en otros países latinoamericanos, si observamos este indicador de manera sectorizada en Bogotá, podemos ver cómo hay sectores al norte de Bogotá donde dicho indicador supera esos 23 metros cuadrados. Sin embargo, vemos en sectores en el sur de Bogotá que este mismo indicador está por debajo de 15 metros cuadrados de GLA por 100 habitantes. Lo que implica que si bien existen sectores que hoy en día están copados en términos de GLA por habitante, creemos que existen sectores donde todavía hay oportunidades para hay oportunidades de crecimiento. La vacancia en Bogotá ha venido aumentando desde hace 2 años. Y al igual que en el sector de bodegas, es necesaria una corrección en precios de arrendamiento que permita aumentar la absorción y reducir los niveles de vacancia que se observan a la fecha, los cuales son cercanos hoy en día al 14%. Para concluir, me gustaría mencionar que aunque los indicadores y las cifras no son los mejores de los últimos años, consideramos que estamos llegando al término de un ciclo. En el mediano plazo deberíamos ver una mejora general de los diferentes indicadores. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Carolina Martínez, gerente inmobiliaria titularizadora colombiana.
Muchas gracias, Gabriel. A continuación les presentaré la proyección del portafolio con nuestras nuevas adquisiciones. El pasado mes de julio firmamos promesa de compraventa con Arroba Inversiones para la compra del portafolio que ellos tienen de servicios alimentarios. El área total adquirida es de 5.591 metros cuadrados. El valor de la transacción es de 40.302 millones de pesos. El ingreso anual que nos arroja es de 3.620 millones. Para un total de 21 inmuebles de locales comerciales con presencia nacional entre Cocorico y otros arrendatarios que ellos tienen. Aprovecho esta oportunidad también para contarles que el día de hoy en la tarde estaremos escriturando con una entidad bancaria internacional un portafolio de oficinas y locales comerciales. Este portafolio cuenta con un área de 4.401 metros cuadrados. El valor de la transacción es de 34.365 millones de pesos. Nos arroja un ingreso anual de 3.162 millones y está compuesto por 7 inmuebles entre oficinas y locales. Quisiera aprovechar también para comentarles cómo fue todo nuestro proceso de adquisiciones este año a corte de junio. Nosotros sí tuvimos unos negocios potenciales que entraron, que fueron 69 en total, los cuales se revisaron y pasaron a evaluación de comité interno 55. El comité interno pasa una porción al comité asesor y el comité asesor revisó 29 para finalmente pasar a la junta directiva. Aprobación final, 5 negocios. De estos 5 negocios se le hizo debida diligencia a 4 y finalmente hicimos el cierre de 3 adquisiciones a la fecha. Esperamos poder continuar con adquisiciones este año, pero este es el corte a junio de 2019. Bueno, y nuestra proyección del portafolio ya con las adquisiciones que les venía comentando anteriormente. El portafolio actual quedaría de esta manera. Por tipo de inmueble tendríamos una participación de 48% de locales comerciales en propiedades horizontales y centros comerciales, un 28% para oficinas y un 24% para locales comerciales a la calle o standalone. Por ciudad tenemos una composición con una gran participación en Bogotá, un 66%, y estamos diversificando cada vez más nuestro portafolio en localización, teniendo presencia en Barranquilla con un 11%, Cartagena 5%, Medellín 4%, Cali 3% y otras ciudades del país 11%. Por arrendatario también estamos diversificando cada vez más, bajamos nuestra concentración que teníamos 100% en la vivienda, ahora estamos en 72%. Con la entrada de la nueva institución financiera tenemos un 16% más, 11% en cadenas de restaurantes con Cocorico, esto tiene también cobertura nacional, y otros arrendatarios 1%. Por sector económico también diversificamos, bajamos la concentración al 79% en actividad financiera, ampliamos al 14% el tema de comercio y en servicios quedamos con un 7%. La duración promedio de estos contratos sería más o menos de unos 8 años restantes dentro del horizonte del proyecto. ¿Hacia dónde vamos? Estamos con muchas ganas de poder salir con una segunda emisión. La emisión de nuestro segundo tramo sería en el cuarto trimestre del 2019, con un monto estimado de entre 150 mil y 200 mil millones de pesos. Y quería contarles que estamos con la migración de los títulos, estamos haciendo una evaluación con la Bolsa de Valores y con la Superintendencia Financiera del proceso de migración de los títulos de participación al módulo de renta variable. Bueno, esta fue nuestra presentación de resultados semestrales. Fue un placer tenerlos con nosotros. Agradecemos mucho que se hayan conectado. Le cedo la palabra a Ana María, que nos va a contar algo más.
Bueno, a continuación entonces damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar lectura a las que se han enviado a lo largo de la presentación. Les recordamos que si alguien tiene alguna pregunta adicional, los invitamos a formular esta pregunta a través de la plataforma web. La primera entonces que tenemos es, ¿cuándo se espera cumplir con los límites de la política de inversión establecidos en el proceso?
Bueno, esperamos cumplir en el tiempo que tenemos establecido en el prospecto. Estos son los primeros 3 años del vehículo y pues todas nuestras nuevas adquisiciones apuntan en esta dirección. Tendríamos en el sector económico máximo el 50% del valor de nuestros activos, arrendatarios con máximo 30% de los ingresos, tipo de activo máximo 70% valor de los ingresos y Bogotá en la localización no llegará al límite.
Bueno, tenemos una segunda pregunta que es la siguiente. Queríamos saber si esperamos tener emisiones este año. Esta ya ha sido contestada a lo largo de la presentación. La respuesta es sí. La emisión esperamos tenerla en el cuarto trimestre de este año, del 2019. El monto estimado que esperamos tener es de entre 150 mil y 200 mil millones de pesos. Dependerá del proceso de adquisiciones que vamos a terminar de tener en estos próximos meses, pero sí esperamos tener una emisión en el mercado este año, que sería el segundo tramo del vehículo y que nos permitiría crecer el tamaño, digamos, del vehículo. Importante tener en cuenta que en el crecimiento que vamos a tener del vehículo, esperamos hacerlo teniendo mucho cuidado con la rentabilidad, así es que no necesariamente veremos emisiones muy grandes y de montos muy grandes, si no consideramos que mantienen o incrementan la rentabilidad y mantienen nuestra promesa de valor que tenemos de los títulos a los inversionistas. Tenemos una tercera pregunta y es si la universalidad tiene cartera vencida.
Actualmente podemos darles la buena noticia que la universalidad no cuenta con ninguna cartera vencida. Tenemos arrendatarios AAA que han sido muy cumplidos en todas sus obligaciones.
Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es el cap rate actual y cómo esperan que cambie a lo largo del tiempo?
Hoy en día podemos comentarles que con respecto a los ingresos brutos de la universalidad, la relación entre ese ingreso y el valor de los activos es del 8.77%. Hoy en día, esta es una relación que creemos se debería mantener en el tiempo, como bien lo mencionó antes Ana María. Dentro de nuestras proyecciones existen unas proyecciones de vacancias que son superiores y consideramos que en la medida que nos mantengamos dentro de estos, nos mantengamos dentro o por debajo de estos supuestos, deberíamos lograr mantener esta relación de ingresos y costo de los inmuebles.
Otra pregunta adicional es, ¿cuál se espera que sea la rentabilidad del segundo semestre? Aquí, al respecto, lo que les podemos comentar es que esperamos que la rentabilidad se mantenga en los niveles que hemos mencionado hoy. Para recordarlos, en este periodo tuvimos una rentabilidad del 7.64 efectivo anual, proveniente en un 88% de rendimientos, en un 12% por valorización. Esperamos entonces que se mantenga la rentabilidad por el flujo de caja en niveles similares, y esperamos que poco a poco la rentabilidad por valorización se vaya incrementando en la medida en que el impacto de los gastos iniciales sea menor en el tiempo. Esto esperamos también que suceda hacia adelante con las nuevas emisiones. En la medida en que el vehículo tenga un tamaño mayor, este impacto de los gastos iniciales que se tiene por NIF tendrá que ir disminuyendo en el tiempo. Otra pregunta adicional que tenemos es, ¿cómo ven las expectativas para el segundo semestre de 2019 de los inventarios de oficinas y locales en las principales ciudades?
Haciendo referencia al inventario de oficinas, me parece importante recalcar que los precios de renta han venido sufriendo, han venido con una tendencia a la baja, lo cual implica que en la medida que sigan bajando o sigan manteniéndose por debajo de los valores que tenían hace un par de años, creemos que debería darse una mayor absorción. Esto además debería poderse complementar con las compañías multinacionales, para las cuales, dado el incremento que ha tenido el dólar, debería ser un mejor negocio poder alquilar áreas en Bogotá y por ende poder consolidar algunas de sus operaciones. Con respecto a los locales comerciales, creemos que la corrección real de cánones de arrendamiento todavía no se ha dado. Si bien hay una tendencia importante en la industria a poder estructurar contratos de arrendamiento con porcentajes de renta, creemos que es una tendencia que todavía no se ha generalizado, y seguramente en la medida que eso se dé, deberíamos poder observar una disminución de la vacancia en el sector.
Acá tenemos otra pregunta. El 9.8% de los contratos se vencen en 2019. ¿Han adelantado negociaciones para la renovación de estos contratos para no afectar el flujo de caja? La respuesta es sí. Digamos que el horizonte que nosotros les mostramos en la presentación es el horizonte que nos muestran los contratos con el plazo estipulado comercialmente. Sin embargo, todos estos contratos tienen una vigencia establecida con posibilidad de prórroga, y es lo que hemos hablado con nuestros clientes para poder continuar con la presencia de ellos en nuestros activos. Entonces, sí hemos negociado con los que ya están y seguimos en la búsqueda de nuevos activos con contratos estabilizados a largo plazo.
Otra pregunta que tenemos es, ¿en qué ciudades se observan oportunidades de inversión para el 2020?
Es difícil dar una ciudad sin tener que mencionar un sector en particular. En ese sentido, yo quisiera referirme a los tres sectores en los cuales tenemos presencia. Con respecto al sector oficinas, yo creería que definitivamente el mercado siguen siendo las ciudades principales. Como lo mencioné en la pregunta anterior, creemos que en la medida que los precios sigan con esta tendencia a la baja, deberíamos observar una menor vacancia y una mayor absorción. En términos del sector de bodegas, creemos que hoy en día, como lo vimos durante la presentación, la ciudad que mayor vacancia tiene es Bogotá, y en ese sentido consideramos que si llegara uno a invertir en este sector, debería uno intentar focalizarse en ciudades fuera de Bogotá y contratos muy bien estructurados, en la medida que Bogotá hoy en día presenta una vacancia muy importante. Habiendo dicho esto, si uno llegara a encontrar contratos e inmuebles de muy buena calidad dentro de Bogotá, no sería un sector que despreciaríamos. Con respecto al sector comercio, consideramos que las ciudades donde debería uno poderse concentrar son las ciudades principales. Vemos como las ciudades secundarias, donde se ha venido construyendo un gran número de centros comerciales, han tenido unas ventas que no han llegado a las expectativas de los comerciantes.
Bueno, tenemos otra pregunta más, que es: ¿nos pueden dar color sobre la estimación de rentabilidad en un periodo de 5 o 10 años? Al respecto, pues comentábamos que en el segundo año o en el segundo semestre esperamos que la rentabilidad se comporte muy similar a lo que fue el primer semestre de este año. Y aquí, en esta, ya cuando hablamos de un periodo de tiempo más largo, de 5 a 10 años, pues nos remitimos al modelo inicial que teníamos, con el cual desarrollamos la preventa, que lo seguimos viendo vigente y que consideramos que sigue siendo la expectativa y la guía en términos de rentabilidad en un horizonte más largo de tiempo de los 5 o 10 años. Les recuerdo un poco lo que comentamos al inicio de la venta de este primer tramo. La rentabilidad que estamos esperando en este horizonte de 10 años es una rentabilidad del 10.59, con unos supuestos de valorización del IPC únicamente y de una vacancia del 5%. Ese sigue siendo, digamos, nuestro modelo en el mediano y largo plazo. Y adicionalmente, pues esto implica una rentabilidad en términos reales del IPC más 6.33. Lo consideramos vigente este modelo, es decir, que seguimos estimando esta rentabilidad en ese horizonte de tiempo. Sin embargo, sí vemos que los resultados del primer semestre fueron mejores de los esperados, con lo cual podríamos esperar un ligero incremento, digamos, en esta rentabilidad, pero no queremos cambiar nuestros supuestos, que eran conservadores en términos de vacancia y valorización, y lo seguiremos manteniendo en un horizonte de tiempo de mediano y largo plazo. Otra pregunta en relación a la nueva emisión, al segundo tramo. ¿La nueva emisión del cuarto trimestre estaría en la rueda de renta variable? La respuesta a esta pregunta es no, seguimos todavía en la rueda de renta fija. Los títulos todavía no han migrado a la rueda de renta variable. El plazo establecido por la bolsa para esta migración es marzo del 2020. Sin embargo, como les comentaba Carolina, estamos revisando el tema de la migración de cerca con la Bolsa de Valores y con la Superintendencia Financiera, y no queremos hacer la migración. Obviamente estaremos dentro de los términos legales y de los términos que la regulación plantea, pero estamos revisando muy en detalle esta migración para ver muy bien los impactos que esto pueda tener en los títulos, y esta discusión por eso se ha abierto con la Superintendencia Financiera y con la Bolsa de Valores. Básicamente los temas, digamos, que estamos revisando tienen que ver con la valoración de los títulos en el nuevo módulo, ya que, como ustedes saben, los títulos hoy valoran con un valor patrimonial. Queremos ver en detalle cómo sería esta migración del título y qué impacto tiene en la migración a valoración a precios de mercado. Y por el otro lado, también queremos entender muy bien cómo esta migración puede afectar la liquidez de los títulos en el nuevo módulo de renta variable. Y aquí ustedes han visto que las cifras que hemos presentado de liquidez y de negociación a lo largo de estos meses son positivas, teniendo en cuenta el monto emitido. Entonces, no queremos que esta migración y este nuevo módulo pues vaya a tener un impacto negativo en términos de la liquidez, y por eso vamos a tomar el tiempo que sea necesario para hacer esta migración de los títulos al módulo de renta variable, en donde finalmente seguramente terminarán por ser la naturaleza del título, pero analizando muy bien los impactos. Y oportunamente pues se presentarán a los inversionistas los cambios que deban involucrarse o que deban introducirse en el prospecto para hacer esta modificación. También en relación a este tema de la migración, tenemos una pregunta que dice: una vez que se efectúe la migración, ¿cómo esperan la reacción del mercado al respecto? ¿Se incrementaría la volatilidad del vehículo? Este precisamente es el punto que queremos revisar en detalle, y revisar no solo con la bolsa, sino especialmente con el regulador, porque aquí lo que no queremos es que la volatilidad justamente del vehículo se incremente por unos factores de mercado que no necesariamente están relacionados con los activos subyacentes del vehículo. Es verdad que una valoración de mercado puede traer, de acuerdo a las reglas de valoración de hoy en día, una mayor volatilidad, pero queremos evaluar una transición para no incrementar la volatilidad de la valoración del título en un periodo muy corto, sino pues tener, digamos, que vaya acorde con la naturaleza y las características del activo subyacente. Tal vez aquí es importante también tener en cuenta que todos los participantes del mercado tienen que estar listos para esa migración y para que no se incremente esa volatilidad. Es muy importante el desarrollo de las metodologías de valoración que en un momento hagan los proveedores de precios. Y esto es lo que queremos, estar tranquilos y estar seguros, que estos agentes que en un momento dado tomarían un rol importante en la valoración cuando no haya precios de mercado, porque no se hayan negociaciones, pues no se incremente considerablemente la volatilidad de la valoración del título por unas metodologías que realmente no reflejen la naturaleza del activo subyacente. Entonces, nuevamente, nos tomaremos un tiempo importante para evaluar esta migración y hacerla con calma, obviamente dentro de los límites regulatorios.
Tenemos otra pregunta. ¿La segunda emisión se hará también a pequeños inversionistas desde 5 millones?
Sí, en el segundo tramo, que se tiene programado para el cuarto trimestre, aquí es importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que seguimos dándole una entrada prioritaria a los inversionistas, personas naturales, clientes inversionistas corporativos que no son catalogados como inversionistas profesionales. ¿Por qué se tiene una entrada preferencial? Porque un 10% de ese tramo que vamos a emitir va a estar reservado en una primera vuelta para estos inversionistas. Es decir, esta es una vuelta previa al ejercicio del derecho de suscripción preferencial, buscando justamente continuar la diversificación del vehículo por inversionista, y sí tenemos pensado continuar, pues tener este espacio o este monto, digamos, prioritario para estos inversionistas pequeños. Y como lo mencionamos desde el principio en la estructuración del vehículo, el valor del título también va a ser el que esté valorando el título el día anterior a la emisión. Es decir, que puede que no sea de los 5 millones, que es el valor nominal, pero sí será un valor muy cercano, el valor de valoración del título, que va a ser un valor, que es un valor pequeño y que le da entrada a todo tipo de inversionistas, porque justamente eso es lo que queremos, tener un vehículo diversificado, que precisamente esa diversificación genera liquidez en el mercado secundario para pequeños y grandes, con lo cual sí seguiremos protegiendo esta entrada de inversionistas pequeños y de catalogados como clientes inversionistas en la regulación, que estamos seguros y hemos visto le han dado unas características muy importantes al vehículo y a la negociación de los títulos.
Tenemos otra pregunta, ¿existe la posibilidad de no migrar a la rueda de renta variable si afecta al PIN?
Esta, como ya lo hemos comentado a lo largo de la presentación y de la sesión de preguntas y respuestas, esta respuesta, digamos, la tendremos más en detalle luego del análisis que hagamos con la superintendencia y con la Bolsa de Valores. En principio haremos lo que la regulación defina y establezca, con lo cual si definitivamente todos los títulos de participación deben migrar a renta variable, pues seguramente nuestro título también lo hará, pero cuidándonos de hacer una transición que no impacte ni la volatilidad ni la liquidez de los títulos. Básicamente esa sería la respuesta, nuevamente en línea con lo que ya hemos mencionado. Tampoco es bueno para el título quedarse en un módulo de renta fija cuando el resto de los títulos de renta variable y los títulos de participación están en un módulo distinto. Somos también conscientes de las ventajas que tiene esta migración de los títulos a renta variable. Vamos a tener visibilidad de unos participantes que hoy en día no la tenemos, como son los inversionistas internacionales que sí están en ese módulo de renta variable. Y sabemos que hay, digamos, unos factores positivos. Lo que queremos es revisar con calma los temas de más preocupación, que son la valoración y la liquidez, y por eso lo haremos en el momento oportuno. Pero no consideramos prudente que nuestro título sea el único que se mantenga en renta fija cuando todos los títulos de participación han migrado a renta variable. Entonces, haremos simplemente lo que se defina con el regulador y con la Bolsa de Valores. Los invitamos a que quienes tengan preguntas adicionales las hagan a través de la plataforma webcast. Tenemos todavía unos 5 minutos más para preguntas. No sé si haya alguna pregunta adicional. Nuevamente los invitamos a formularlas a través de la plataforma webcast.
Hay una nueva pregunta. ¿La nueva emisión tendrá el cobro de la comisión de estructuración equivalente a la primera emisión? La respuesta a eso es positiva. Digamos que dentro de la estructura del vehículo se ha tenido en cuenta una comisión de estructuración que se cobra una única vez al momento de cada emisión y no es, digamos, retroactiva hacia activos anteriores, sino es únicamente con los activos que se hacen en esa emisión, y en ese sentido, pues esta segunda emisión, en la medida que son nuevos activos, tendrá esta comisión equivalente.
Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces muchas gracias a todos por su participación en la primera teleconferencia de resultados FIN. En la página web de la titularizadora van a poder ver el link del evento y la presentación. También los invitamos a que nos envíen su retroalimentación sobre este primer evento al correo inversionistas@titularizadora.com y esperamos tenerlos en la próxima teleconferencia en febrero de 2020. Muchas gracias a todos por participar.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia el día de hoy. Las respuestas de las preguntas pendientes se verían a través del correo electrónico. Si quieres escuchar esta conferencia nuevamente, por favor visite la página web de titularizadora o contactar la oficina de relación con inversionistas. Gracias por participar.